Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs. Hoy retomamos Lenguajeos, luego de un mes de vacaciones en la Universidad de Costa Rica, y venimos con nuevos aportes. El pasado mes de julio, el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, PROTEA, de la Facultad de Educación, con el apoyo de la Cátedra U de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, invitaron a Artemis Papert y a Brian Silverman a venir a Costa Rica y a la UCR para desarrollar un taller sobre el ambiente de aprendizaje Tortugarte. ¿Y por qué a ellos? Porque ambos son los creadores de esta creativa herramienta digital. Por eso hoy vamos a compartir 15 minutos con Artemis para que nos cuente cómo se desarrolló Tortugarte y conocer las posibilidades que brinda este programa. Les cuento rápidamente sobre Artemis. Ella es bióloga de profesión, pero además es especialista en shiatsu, que es una terapia japonesa, una especie de acupuntura sin agujas. También es terapista en Reiki, otra práctica del país nipón considerada como medicina alternativa. Además, Artemis es artista independiente, habla francés, griego, inglés y español. Este último idioma lo aprendió hace varios años en nuestro país, pero vamos a dejar que ella les cuente. Primero, vamos a escuchar a un grupo de personas que participaron en este taller de Tortugarte el pasado mes de julio y que nos contarán cuál fue su interés para asistir. Ya volvemos.
Quisicosas. Respuestas simples a preguntas complejas.
Mi nombre es Dorelia Barahona, soy escritora y decidí llevar el taller para ver la posibilidad de implementar en los textos las imágenes y poder interactuar lo que son letras y color en los libros, ¿verdad? Estamos usando los dos lados del el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces eso es algo muy bonito y es un reto para uno, ¿verdad? Más si uno viene del área de las artes y de las letras, meterse ya en variables y en fórmulas es bien interesante.
Gustavo Morales, decidí llevar este curso porque enseño software y programas de cómputo en la zona sur de San José, concretamente en Los Hatillos. Entonces vine para aprender el software y para poder replicarlo y enseñarlo con los muchachos que trabajo. El taller ha sido muy interesante porque nos ha enseñado herramientas muy básicas de cómo, que se acercan, digamos, a la programación. Estamos acostumbrados a trabajar con interfaces, con programas en los que, digamos, que son muy, muy amigables y nos separamos mucho de lo que es la programación. Venir al taller de Tortugarte es como acercarnos a la raíz del software y ver paso a paso cómo se pueden crear formas. Es muy interesante porque no se utiliza el software por utilizarlo, sino que se utiliza para hacer arte a través de la computadora, con herramientas muy, muy básicas, pero se puede crear arte y se puede crear, sobre todo, dibujo, que es lo que nos está enseñando. Y se pueden crear cosas muy, muy complejas. Está muy interesante.
Marí Alvarado. Soy artista y me parece que esta nueva técnica, pues todo artista debe explorar. Cuando uno pinta o dibuja con papel y lápiz, tú tienes dominio de tu mano. Pero cuando ya se tiene que hacer a través de la tecnología, hay que familiarizarse con la tecnología. Entonces eso ha sido un nuevo reto. Y siento que pues para la mente y para el espíritu enfrentar ese tipo de retos es bastante edificante.
Mi nombre es Alexander Ortiz. Lo que he aprendido del taller es más que todo como al pensar de una forma más creativa, ¿Cómo, digamos, yo como educador puedo llevar esta forma de aprender a las aulas? ¿Cómo, por medio de la tecnología, puedo enseñar a mis alumnos a hacer cosas más creativas, utilizando también otras herramientas como el pensamiento lógico matemático, y también que el chiquito cree cosas desde un modo constructivista y a la vez que tenga significado para él, que no lo haga únicamente por hacerlo, sino que tenga algún valor extra y que le pueda aportar también a su conocimiento?
Hoy en Lenguajeos tengo el enorme gusto de tener conmigo a Artemis Papert, quien está de visita en la Universidad de Costa Rica y fue invitada por el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas PROTEA de la Facultad de Educación y por Cátedra U para venir a dar un taller sobre Tortugarte. Bienvenida, Artemis, muchas gracias que aceptaste venir a conversar aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Me gustaría que le contaras a las personas que nos escuchan, que son colegas nuestros de profesores universitarios, un poco de tu vida, en el sentido de dónde naciste, dónde has vivido, para que podamos ver la visión tan global que tienes.
Nací en Chipre. Y cuando yo tenía como año y medio, mis padres se fueron a Ginebra y yo crecí en Ginebra. Estuve en la escuela de Ginebra, tuve mi doctorado de biología por la Universidad de Ginebra. Luego me han ofrecido un postdoc en Holanda, todavía como bióloga, y de Holanda yo me fui en Escocia a la Universidad de Edimburgo para otro postdoc. De Edimburgo me fui más al norte en Escocia, en una ciudad que se llama Aberdeen, y acá estaba por los últimos 10 años. Y ahora me estoy moviendo en Montreal, en Canadá.
Contanos, Artemis, yo sé que hablas varios idiomas y para mí eso es importante porque es una forma de entender el mundo. ¿Qué idiomas hablas, Artemis?
Bueno, por supuesto, español, que lo aprendí en Costa Rica hace muchos, muchos años atrás. Francés. Mi mamá es de Chipre y habla griego. Hablo también inglés. Y hay unos otros idiomas que hablo un poco.
Así es que aprendiste español en Costa Rica hace muchos años. Me gustaría que nos contaras brevemente sobre tu relación con Costa Rica de hace tantos años. No solo la tuya, sino la de tu familia, porque creo que hay una gran relación afectiva tuya con Costa Rica. Cuéntanos un
poco.
Por
supuesto, sí. Creo que era en el año 1982 que mi mamá, ella es psicóloga, ha trabajado con Jean Piaget, y cuando ella estaba estudiante en Ginebra, dos señoras costarricenses estaban estudiando con ella. Se guardaron la amistad y siempre mi mamá les había prometido que les iba a visitar un día a Costa Rica. Entonces, un día, un año, en Navidad, mi mamá se vino a Costa Rica a visitar sus amigas. Y mi idea primero era venir únicamente para las vacaciones de Navidad y luego regresarme a Europa. Me encantó tanto el país que me quedé hasta el verano entrante. Eso es la relación de Andrula Cristofides Enríquez con Costa Rica.
Andrula Enríquez, yo la recuerdo porque ella vino a dar unas conferencias también en la Facultad de Educación en esa época y me acuerdo el impacto mío de haberla conocido. Yo era muy, muy joven y recuerdo que las amigas de ella eran profesoras de la Universidad de Costa Rica,
sí.
Doña Zaira Méndez y doña Juliana Vicariol también. Ahora continuemos con tu historia.
Unos años más luego, mi papá, Seymour Papert, una de las personas que inventó el software de Logo y de Micromundos, empezó a tener conexiones con Costa Rica y consiguió a convencer al gobierno de desarrollar la visión que Seymour siempre había tenido de crear un medio donde los niños podían utilizar computadoras. Las computadoras que sean utilizadas de manera no para enseñar a los niños, pero de maneras que los niños pueden aprender con las computadoras. La meta no es de aprender a utilizar la computadora. Claro, uno necesita saber cómo se coge un ratón y cómo hace double click, pero luego de unas horas uno tiene que olvidarse de este. no aprende la computadora, pero aprende con la computadora. No se aprende el software, pero se aprende con el software.
En realidad, creo que antes que vos, tus padres, tanto Andrula como Seymour, han dado una gran colaboración y una gran contribución en la visión de la educación en Costa Rica. Andrula desde toda la parte piagetiana y luego Seymour con toda la visión que nos sigue iluminando ahora en relación con el uso con las computadoras. Y ahora vienes a seguir ayudándonos a repensar la educación con una nueva propuesta, que es la propuesta de Tortugarte. Cuéntanos un poco qué es Tortugarte y cómo crees que pueda ayudarnos a mejorar la educación.
Tortugarte es un software de la familia de Logo. Fue desarrollado por personas de la Playful Invention Company en Montreal, Brian Silverman y Paula Bonta. Y la meta de Tortugarte era de regresar a la meta inicial de Logo, que era la geometría con la tortuga. Pero también, no es solo esto, es también poder hacer arte con la tortuga. Es una herramienta tecnológica que permite de hacer arte. Imágenes estáticas, artísticas. Es muy sofisticado el software para arte. La idea es, hagas una cosa, pero hágalas bien. Hay otros software acá que te permiten de hacer otras cosas. Si quieres contar una historia, Scratch es mucho mejor que Tortugarte. Hacer una obra de arte, entonces Tortugarte es mejor. La idea con Tortugarte es que uno no está programando. Se utiliza la programación para crear la obra de arte, pero lo que esperamos es que luego de unas horas de programar, la programación no se olvida que está programando. Cuando uno coge un lápiz y un papel, no piensa, tengo una hoja de papel y tengo un lápiz. ¡Ah, qué complicado! Ya uno lo hace sin pensar. Lo que esperamos es que la gente aprenda suficientemente de la programación, que es un vocabulario muy sencillo en Tortugarte. Es programar, es matemática, es geometría. Y la idea es que el arte y la matemática y la programación y la geometría, todos se hunden al final. Necesitas los conceptos matemáticos, necesitas los conceptos de programación, conceptos de geometría para hacer el diseño artístico, pero lo que queremos es que esos, uno se queda tan fluente con el lenguaje que se olvida que se lo está utilizando. Y por supuesto, eso no va a pasar luego de una hora o dos. Se necesita un montón de horas, pero no meses o años.
Según entiendo yo, es una posibilidad que brinda Tortugarte de encontrar los puntos comunes entre la matemática, la geometría y el arte.
No es necesariamente puntos comunes, pero cómo el uno puede ayudar al otro. Que hay gente que piensa que no son artistas, porque en la escuela hay la parte artística del currículum y la parte matemática. Y la gente que dice que, dicen a los niños, tú eres artista, tú no sos bueno para matemática y física. Y la otra gente, ah, sí, esto es el matemático, no es el artista. Y una de las metas de Tortugarte es que esta distinción ya se hunde.
No, se borra.
Se borra.
Se borra la distinción. Y
que la gente que son más interesados a la programación van a aprender algo de arte, a descubrir el arte.
La estética. Poder,
la estética, poder jugar con formas, con colores. Que la gente que piensa, matemática, yo soy asustada. No importa. Poco a poco aprenden lo que se necesita de aprender matemática, pero sin que ellos piensen, estoy haciendo matemática.
Bueno, es una de los objetivos de la Cátedra U, efectivamente, empezar a borrar las barreras entre las disciplinas y, como decís vos en relación con tu formación, encontrar las áreas complementarias. Viniste a dar un taller a Artemis, ya estamos, ¿cómo fue con el taller?
Creo que fue muy bien. Me atrevo también a decir que fue un éxito.
Ah, excelente.
Que algunos participantes, que el lunes, al inicio del taller, cuando yo dije a la gente, mira, En agosto vamos a tener una exposición de las obras y hasta el viernes cada persona ojalá ha hecho una obra de arte que se sienta feliz de poner en la exposición. Una gente me dice, ¿el viernes yo tener una obra de arte? Imposible. Los otros tal vez, pero yo no. Y todas estas personas, ya el martes, estaban haciendo obras de arte de buena calidad y de buena estética.
Y programada.
Programada, sí. Porque para la manera de hacer obra, claro, arte con tortuga arte es con la programación. Una razón que es por la programación y no con un pincel sobre una tela, es con la programación se puede hacer cosas muy exactas y se puede también repetir haciendo pequeños cambios. Uh-huh. Puedo hacer una imagen que sea, digamos, azul. Y luego dice, bueno, pero el azul no me gusta mucho, lo prefiero en rojo. Lo puedo cambiar y en unos minutos ya lo tengo en rojo. O puede también hacer más colaboración entre personas, que muchas de las imágenes que he hecho en Tortuga Arte es en una colaboración con Brian Silverman. Empiezo con una idea, hago un inicio de una imagen, la enseño a él, y él dice, bueno, eso está bien, pero ¿qué te parece si cambiamos esto así? Y hace unos cambios a la imagen, me la enseña otra vez, yo hago otros cambios y así vamos. Otras imágenes es el que empieza y uno piensa, bueno, pero me gusta mejor estos colores. Y la otra persona dice, no, no, pero a mí son esas que me gustan. Podemos tener dos, no hay problema. Es sobre una pantalla, podemos tener cuantas variantes que queremos, no hay problema.
O sea que es una oportunidad de hacer arte colaborativo, además.
Sí, también.
Qué belleza, sí. Voy a informarle a las personas que nos escuchan por el radio que tanto Protea como Cátedra U han coordinado con la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes y vamos a tener una exhibición de estas obras de arte en agosto, cuando ya hayamos regresado de las vacaciones. Y lamentablemente no vamos a tener a Artemis ni a Brian, porque es importante decir también que Brian Silverman ha estado con nosotros en el taller también. No los vamos a tener, pero les prometemos sacar fotografías e incluso video para que ustedes puedan ver la exhibición. Y Artemis, muchísimas gracias por aceptar venir de nuevo a Costa Rica. Gracias por aceptar venir a dar este taller y a venir a este programa de radio. Y esperamos volver a tenerte muy pronto en otro taller de Tortugarte y esperamos que la próxima vez te puedas quedar para la exhibición. Muchas gracias.
Muchas gracias y pura vida de estar aquí otra vez.
Pura vida.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Como Artemis está tan familiarizada en técnicas japonesas y lenguajeos, es versátil, seleccionamos una canción muy particular para esta mañana. Hoy vamos a escuchar Yume no Hana Koi no Hana, o Flor de Sueño, Flor de Amor, de Kaori Mizumori, joven cantante del género Enka. Este estilo musical consiste en la mezcla de sonidos tradicionales nipones con melodías de Occidente. Surge a principios del siglo XIX para expresar críticas políticas, pero su uso ha ido variando. Les dejamos disfrutando esta dulce melodía.
Shitana miete kuru omotta tori ni ikanakute naitemo
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Elaborar mapas de riesgo, planes de emergencia y simulacros para su unidad académica y, por qué no, para sus cursos, es un gran apoyo para situaciones de emergencia. Vilma Méndez Trejos, coordinadora de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, detalla en qué consiste el departamento. Puede llamarles al 2253-2891.
Un docente, al igual que cualquier otro funcionario de la institución, tiene la posibilidad de accesar todos los servicios que nosotros brindamos, tanto en capacitación como en asesoría técnica especializada. En el área de la seguridad ocupacional, básicamente, realizamos varias actividades. Unas son muy sencillas, por ejemplo, un taller de capacitación en prevención y combate de incendio, que es como un proceso que se realiza, no es aislado, pero es algo como a nivel micro, ¿no? Vamos unidad por unidad dando las capacitaciones. Entonces, bueno, se realiza un taller que es teórico-práctico, se enseña un poco de teoría de fuego, y después de que hablamos un poquito de todos los tipos de materiales combustibles y los tipos de agentes para controlar esos materiales combustibles, pues hacemos una pequeña práctica utilizando los extintores de la universidad, que ya tienen la carga vencida, para desarrollar habilidades y que la gente le pierda el miedo a enfrentarse a un fuego y aprenda, pues, en una situación de emergencia, porque tenemos una emergencia cuando tenemos un fuego, cómo manipular todo el extintor y cómo llegar al fuego y cómo apagarlo. Normalmente lo hacemos como aproximadamente unos 25 talleres de prevención y combate de incendio por año en la sede. Después hacemos algo como un poquito más macro, más estructurado, como es la elaboración de mapas de riesgo para determinar, pues, cuáles son los riesgos que hay en el entorno de trabajo y en el entorno, pues, del edificio, tanto a nivel interno como externo. Al finalizar el mapa de riesgo se elabora un instrumento que llamamos el plan de acción, que es donde se describen, pues, los factores de riesgos y cuáles son las medidas preventivas o de control que tenemos que tomar para controlar o para reducir o minimizar o eliminar los factores de riesgos, las amenazas y vulnerabilidades que encontramos. Lo que seguiría en este proceso, que es un poquito más estructurado, es elaborar el plan de emergencias. Plan de emergencia, pues analizamos igual los factores de riesgos, cómo son los alrededores de los lugares, con qué medidas de protección contamos, si tenemos extintores, si hay hidrantes, si hay mangueras, un sistema mecánico para el control del incendio, y pues definimos si hay rutas de evacuación, cómo las señalizamos, cuál es la salida de esa ruta de evacuación, si tenemos zonas de seguridad dentro del edificio y fuera también, donde reunir a la gente cuando hay que evacuar. Y bueno, cuando terminamos esos dos procesos, normalmente los sellamos con la elaboración de un simulacro, que es como poner en práctica todo lo que describimos, cómo podemos actuar en caso de una situación de emergencia. Es para probar pues la efectividad del plan que estamos proponiendo.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
El próximo viernes 12 y sábado 13 de agosto, la Cátedra U tiene organizado el taller de experiencias ecoformativas. Esta actividad se realizará en el kiosco de la Escuela de Educación Física en las instalaciones deportivas de la UCR en Sabanilla. El taller de experiencias ecoformativas articula experiencias sensoriales, individuales y colectivas en contacto directo con la naturaleza. Para mayor información sobre costo, horario y otras indicaciones, puede comunicarse al 25 11 50 41. La próxima semana hablaremos con el ingeniero Leonardo Garro, profesor en la Escuela de Ingeniería Química, quien ha diseñado y desarrollado toda una estrategia innovadora en su clase, la cual cambia cada semestre porque la adapta al grupo de estudiantes para hacer sus clases divertidas. Facebook, videos, música, interludios. Todo eso utiliza Leonardo Garro en sus clases. Pero solo si nos sintonizan la próxima semana a las 9 de la mañana, sabrán cómo consigue Leonardo que sus estudiantes lo tengan a él entre sus profes favoritos. Para finalizar, quisiera agradecer a la Vicerrectoría de Docencia por el apoyo durante todos estos meses para Lenguajeos, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica por el espacio que nos brinda, a Fernando Mora en los controles, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente a Armando Duarte en la edición y a Bárbara Ocampo en la producción. Y mil gracias a Federico Miranda, autor de Proyecto Baula, música que utilizamos en Lenguajeos. Se despide de ustedes, Eleonora Badilla Sacks. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.